una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta emisión donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches tenebrosas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que estás cordialmente invitado a participar de forma activa y directa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Anótalo bien, ponlo ahí en los contactos: 55 21 93 59 26. Ahí te puedes conectar con nosotros. Le pones ahí el miedofón.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Como muchos sabemos, en México existen muchísimas leyendas que han pasado de generación en generación por el simple hecho de lo extraordinario del acontecimiento. La que te vamos a contar hoy esta noche data de la época colonial. Es un hecho que sucedió en las calles de La Lagunilla, aquí en la Ciudad de México. Cierta noche, ya por la madrugada, circulaba por la calle un hombre que se encontraba bastante pasado de copas. Las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que, al reflejar la sombra, formaban tétricas figuras fantasmagóricas. Aquel hombre, en evidente estado de ebriedad, caminaba por ahí sin sobresalto. De pronto, escuchó el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante para mirar de dónde venía ese ruido, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Se dice que esas son las bromas que acostumbra el maligno para divertirse en esas noches cuando algún incauto ronda aquellas calles. Hoy te vamos a hablar de la aterradora leyenda del diablo en pañales. Y una advertencia: no mires atrás.
¡Órale, qué interesante! ¿Quieres escuchar todo lo que tiene que ver con esta leyenda? Pues no te lo vayas a perder, así que estás cordialmente invitado a participar en esta emisión. Por supuesto que queremos también escuchar tus historias y relatos para que juntos nos aterremos de todo lo que ocurre en el mundo paranormal.
Sí, en las calles, en las carreteras y en cualquier lugar podemos tener este tipo de evidencias. Rosalío, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Gina, Nacho?
Saludos, amigo.
Saludos, ahora estás en Tultitlán, Estado de México, ¿verdad?
Claro, Tultitlán, aquí, Estado de México, desde la mañana me tienen castigado que no descargan.
Ah, mira, pero nos da la oportunidad de platicar. Qué gusto, Rosalío, saludarte. ¿Y qué nos vas a platicar hoy?
Mira, hoy les voy a platicar dos relatos cortitos.
Okay.
¿Se acuerdan en que en programas pasados lo estuve oyendo? Uh-huh. Y estaban hablando de las cumbres de Cuaxingo.
Sí.
La bajada rumbo a Veracruz.
Okay. Sí.
Yo esas cumbres, cuando yo empezaba a manejar, no era autopista, era de doble sentido. Entonces yo trabajaba en una planta armadora de tractocamiones.
Sí.
Y venía yo bajando ahí en las cumbres, y pues ya ves, antes no eran tan lujosos como hoy los tractocamiones, unos salían con radio, otros sin radio. Y eso. Entonces yo venía oyendo, yo siempre cargaba una como grabadorcita llena, chiquita, y donde agarraba las estaciones de radio, ahí le ponía la música.
Sí.
Y venía bajando yo las cumbres. Como a la 1-2 de la mañana más o menos, porque iba yo a entregar ese tractocamión, lo iba a entregar yo en Mérida.
Ah, muy bien, sí.
A la agencia de tractocamiones que tenían ahí la empresa.
Sí.
Y venía yo bajando con la música, y clarito en una curva que es muy peligrosa, que hubo muchos accidentes, China.
Sí.
Me hablaron por mi nombre.
O sea, te dijeron, Rosalío.
Sí, exactamente, pero me gritaron de la parte del camarote para que yo, pues, volteé, ¿no? Porque sorprendido, porque me estaban hablando.
Uh-huh.
Y por poquito llena, yo creo, 1-2 metros más y me voy para el precipicio.
O sea, la intención sentiste que era distraerte para que te descontrolaras.
Sí, fue una distracción.
Y tuvieras el accidente.
Y luego, como había neblina, y siempre hay neblina, llena, siempre, siempre hay neblina. Ya sea para subir o para bajar ahora que es autopista.
Uh-huh.
Y te juro que hasta me enojé yo mismo, porque eso no lo debe de hacer uno. Aunque le hablen a uno, no debe uno de distraerse. Ya después me puse a reaccionar y pues ya terminé de bajar y mejor me quedé a dormir en Orizaba. Sí. Que antes era muy tranquilo, por cierto. Pero ese es uno, Gina, de que sí espantan muy fuerte ahí en las cumbres. Ahora, aunque sea autopista hoy todavía,
sí,
sigue habiendo muchísimos accidentes.
O sea, ya es conocido. Y tú pudiste sentir que estuviste a nada de cambiar la historia de tu vida.
Como 2 metros para irme al barranco o al precipicio.
Qué peligroso.
Porque me alcancé a frenar. Y pues lógico, se queda uno tenso, tenso. Y yo seguía volteando para el camarote a ver la incredulidad, ¿no? De que me habían hablado por mi nombre.
Claro, sí.
Sí.
En bueno, ese momento iba solo.
Solo, siempre he andado solo en la carretera, Gina.
Ah, ok.
Nunca me ha gustado traer ni ayudante ni nada, porque gracias a Dios a mí nunca me ha pasado nada. Pero a mí, en todos los años que tengo manejando, me ha tocado ver cómo compañeros en accidentes se acababa la familia y el compañero quedaba vivo. Y a mí nunca, nunca me gustó traer a mi familia tampoco.
Más
yo
vale
ya tengo
solo
46 años manejando en la carretera. Uh-huh. Y si mi familia me acompañó 10 veces, es mucho.
Y una sobre todo por protección de ellos, ¿no?
Sí, más que nada. Es que no los llevas a pasear, Gina, los llevas a sufrir. Uh-huh. Y pues muchas veces no los dejan entrar a la empresa donde descargas o cargas y todo eso. Yo una vez los llevé a la playa porque yo tenía la ventaja de que me podía quedar 8 días allá. Sí. Los llevé a Cancún, a que conocieran Cancún, a que conocieran Mérida, Veracruz, y una vez los llevé a conocer para allá, para el norte, lo que es para Tijuana, ahí donde nevaba, en el Puerto San Luis o ahí en La Rumorosa.
Sí.
Pero si te digo, si fueron 10 veces en 40 y tantos años, fue muchísimo.
Ah, mira. Sí, pues sí. Más vale.
Sí, te digo, el otro les voy a contar es otro.
Uh-huh.
Que este está muy chistoso.
A ver, ¿por qué?
Cuando yo estaba joven, que empezaba a manejar, íbamos en el tramo que es de Saltillo a Torreón. Uh-huh. Y antes la carretera tampoco había autopista, pues te estoy platicando de 1979-80.
Uh-huh.
Íbamos 4 compañeros. Y pues te digo que siempre me ha gustado a mí traer mi banda civil y a los otros compañeros también. Porque claro, pues en ese tiempo, ¿qué celular ni qué nada? Creo que todavía no había ni teléfonos de tarjeta.
Sí.
Puro
a puro 20.
En los pueblitos y buscabas quién tenía. Me acuerdo celular. Muy bien de los teléfonos que se comunicaba uno y sí, tenían unas baterías grandotas, Gina.
Sí, ahorita platicamos, Rosalío. Llegó la pausa, ya sabes que no la podemos parar. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, y como platicaba Rosalío antes de irnos a la pausa, en la actualidad es muy fácil hacer una llamada y ya nos acostumbramos a esta dinámica de traer un celular y poder comunicarnos. Los chicos piensan que así ha sido siempre, pero no, Rosalío. Había otras maneras diferentes de comunicarse, ¿verdad? No tan sencillas.
Te digo de los teléfonos muy antiguos. Bueno, no antiguos, eran modernos, porque ya te podías comunicar a tu oficina o a tu casa, como quisieras. Por lo que me daba risa que tenían unas baterías bien grandototas y una antenota y todo eso.
Oye, ¿verdad? Rosalío, ¿también te acuerdas que para hablar por teléfono andabas en la calle y entonces había unas casetas donde tú tenías que poner las monedas y marcabas?
Sí, y me acuerdo muy bien, no sé si tú recuerdes, Gina.
Sí.
No sé cuántos años tengas tú o Nacho.
Sí, amigo.
Pero le echabas una moneda de 20 centavos de esas de las grandotas de cobre.
Ah.
No, ole, ya me tocó de los chiquitos.
Se modernizaron un poco.
Ajá.
Le echabas unas monedas de a peso.
Así es.
Ajá.
Y de a 50 centavos, pero las monedas de 50 centavos eran grandes también.
Oye, que era por tiempo, ¿no? Me parece. Y se hacía la fila atrás de ti. Así que,
sí,
a ver, ¿a qué hora?
Y había muchas personas que les gustaban nada más chismear por el teléfono y estaba uno formado que tenía uno que hablar a reportarse a su trabajo.
Sí, ahí formados atrás. Esto,
¿sí?
Ahorita, Rosalío, parece increíble y que hace tantísimo tiempo, pero pues no tiene así como, ¿cuánto será? ¿Unos 20 años?
No, yo le calculo más o menos que como poquito más de 30, Gina.
Ok, bueno,
sí,
¿cómo han cambiado las cosas?
Sí, a mí a veces se me hace increíble, te lo juro, traer un teléfono en la mano.
Uh-huh. Sí. Sí, sí.
Porque la tecnología se disparó tan rápido.
De repente ya estábamos invadidos. ¿Sí? Porque antes de los celulares tal cual eran los beeper, ¿te acuerdas que mandabas mensajito? Lo que hoy sería WhatsApp, que lo podemos hacer,
sí,
cada
yo,
quien.
Yo traía un beeper, Gina, sí, que se lo colgaba uno en el cinturón.
Y le hablabas a una operadora, dabas tu mensaje y ya se lo, sí, mandaban a la persona. O sea, una cosa parece de la prehistoria, pero respecto a esto también tenías un relato.
Sí, mira, resulta que en esa ocasión salimos nosotros tarde de Monterrey, se nos oscureció en Saltillo, pasamos a cenar y ya nos arrancamos, pero esa carretera, Gina, no sé, nunca me ha gustado a mí esa carretera libre de Saltillo a Torreón, nunca me ha gustado.
Sí.
Entonces, en esa ocasión, me dicen los compañeros, pues tú vete adelante y nosotros nos vamos atrás, porque ellos no conocían para esa carretera para Torreón.
Sí.
Entonces íbamos hablando por la banda civil y ellos me decían que yo llevaba una bola de fuego, ¿ah?, arriba de la caja del tráiler.
Pero tú no la veías.
Yo decía, ¿cómo que una bola de fuego? Pues si trajera yo fuego o algo, ya se hubiera quemado el remolque o ya se hubiera quemado acá adelante la cabina o algo. No, dice, es que se ve clarito la bola de fuego. Pues ya agarré y nos paramos, Gina, inclusive ni nos orillamos, porque sí me dio mucho miedo a mí, porque dije, pues se viene incendiando el camión. Nos bajamos y vimos con... ¿Te acuerdas que esas eran lámparas de pilas de esas pilotas grandotas, redondas?
Sí, ajá, sí, sí. Las gorditas.
Y nos pusimos a buscar y les digo, ¿dónde está? Me dice, no, es que nosotros la vimos. Y para que lo vieran ya tres personas juntas, Gina, yo no la veía, aclarando, porque decían que yo iba circulando y la bola iba circulando conmigo, que se veía como si se fuera prendiendo el remolque. Pues total, no encontramos nada y nos aseguramos de que no, pues de que no viniera con fuego el remolque o algo, ¿no?
Sí.
Y y me dicen ellos, dice, no, pues vámonos, pero sí. Ahí donde nos paramos, Gina.
Sí.
Primero con la adrenalina que nos bajamos de andar buscando, que con el miedo de estar, que se viniera prendiendo el carro.
Ajá.
Pues no nos dimos cuenta y estábamos parados por una población que se llama el Cerro Bola, creo. Que me acuerdo de esos años, que decían que había, que inclusive ahí habían encontrado fósiles de dinosaurios.
Ah, ok.
Sí, porque ya ves que una parte de Coahuila es muy famosa por los dinosaurios, los fósiles de dinosaurios que han encontrado. Entonces, nos llegó un airecito así, Gina, que nos dio escalofrío. Y yo les dije, ¿saben qué? Vámonos porque... Pues me puse yo nervioso. Y los otros también, y nos subimos al trailer. Caminamos como 2 kilómetros en lo que ya habíamos encarrerado los camiones, Gina.
Sí.
Y se atravesó, yo fue cuando vi claramente la bola de fuego.
Ok, esa sería una bruja.
Que nos atravesó y yo ya no pude frenar, porque si ustedes recuerdan, yo les he dicho que para frenar de repente un tráiler cargado no se puede, necesita uno mínimo 100 metros de distancia.
Sí, sí.
Y le pego yo clarito, sentí, Gina, te lo juro, que le pegué. Pero si siente así, se sintió el golpe. Yo traía un camión nuevo que tenía como 3 meses o 4 meses que lo había estrenado. Y sí sentí yo el golpe y los otros lo vieron también, porque yo les avisé por el CB y nos paramos, Gina, y tampoco otra vez nos bajamos y no encontramos nada. Pero yo sí sentí el golpe, pero nunca se nos ocurrió revisar el tráiler de enfrente.
Ok, o sea, sintieron el golpe seco.
Sí, yo sé, yo lo sentí el golpe seco, como si cuando se te atraviesa una ave o algo que ya ves que golpea.
Sí.
¿Y cómo se siente? Y le digo a mis compañeros, vámonos, vámonos, porque esto ya no está bien. No está bien porque, pues, hace rato la traía arriba y luego era aquí enfrente y yo clarito sentí cuando le pegué. Y no fui yo el único, sino otro compañero que venía atrás también alcanzó a ver.
Más vale irse de ahí.
Y agarramos y nos subimos y nos fuimos, Sina.
Sí, pues sí.
Llegamos a Torreón y nosotros íbamos a Ciudad Juárez. Atravesamos Torreón, salimos a Gómez Palacios y tampoco había autopista en ese tiempo. Entonces salimos de Gómez Palacios y nos gustaba pasar a almorzar. Le digo, ¿saben qué? Vamos a dormirnos aquí. Y en la mañana que almorzamos y ya nos vamos. Ya nos habíamos olvidado, inclusive, Gina, de lo que nos había pasado.
Sí.
Ya, ya agarramos y nos dormimos. Pues ya eran, ¿qué te diré? Como a las 3, 4 de la mañana.
Ok.
Y nos acostamos y al otro día me toca un compañero ya amanecido bien, como a las 7, 8 de la mañana, pero bien insistente. Le digo, ay, le digo, está fresquecito todavía, pues antes los camiones no traían aire acondicionado ni nada. Está fresquecito para seguir durmiendo. Le digo, mira, ven, ven, dice, ya le pegaron a tu carro. Digo, ¿cómo que ya le pegaron? Le digo, si no sentí nada, así, pues si aquí estamos todos. Y ya agarré, Jenny, me bajé del carro y la parrilla, como era de esas parrillas grandotas de acero inoxidable cromada.
Sí.
Tenía una sumida exactamente ahí en la parrilla.
Lo que habías atropellado.
Sí, sí, como si yo hubiera atropellado a alguien. Pero fue a la bola de fuego que le pegamos, pero que no revisamos en la noche.
Ok, entonces ahí se quedó.
Como lo agarré en el mero centro, exactamente donde se oyó el golpe, ahí estaba sumida la parrilla. O sea, porque era como una lámina grandota y todo era de metal, y estaba sumida así como si me hubiera golpeado un carro, yo hubiera alcanzado algún... Pero a la altura de arriba del cofre, antes los carros eran cuadrados y estaba muy alto el cofre. O sea, como si yo le hubiera pegado a otro tráiler me hubiera pegado a mí.
Ajá.
Pero nada de fuego.
No, 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 Gina, nada, nada, nada. O sea, se cuenta nada más la pura subida, como cuando tú... Es más, ni inclusive, ni cuando uno golpea o le golpean a uno, ni siquiera rayada la parrilla ni nada.
Mira.
Nada, nada más la pura subida de la lámina de la parrilla y dos, tres hilos de lo que era lo... para donde entraba el aire.
Oye, entonces ahí te quedó la marca de que sí,
de que sí le habíamos, de que sí le había pegado a algo.
Sí, a esta bola de fuego que
sí.
Es una bruja, ¿no? Ya sabiéndolo con el tiempo, pues yo creo que fue una bruja.
Sí, pero lo más increíble, Gina, es que cuando yo le pegué, que yo ya no me pude frenar, salió nada más así de repente enfrente de nosotros. Como queriendo provocar un accidente o algo, pero pues esa noche de ahí se nos hizo muy extraño porque ni siquiera se veían las estrellas, Gina. No había ni luna ni nada. Estaba muy oscuro y pues antes los camiones no traían unos faros tan potentes
como
para ver a lo lejos y todo eso.
Oye, Rosalío, en estos 40 y tantos años que has andado por las carreteras, tanto que has vivido en lo que a nosotros respecta en cuestión sobrenatural, muchos tipos de experiencias, ¿no?
Sí, inclusive les puedo contar otro, no es muy largo.
Sí, adelante.
Cuando yo trabajaba para la marca de refresco más famosa del mundo.
Ah, esa de marca rojita.
Ándale, exactamente.
Sí.
Yo trabajaba de Querétaro a Huichapan, Hidalgo, a Culco, Estado de México, y a San José, a San Luis de la Paz, perdón.
Sí.
San Luis de la Paz, Guanajuato.
Sí.
Entonces, pues es que ya ve ahí, en esa empresa se trabaja las 24 horas.
Sí.
Siempre se ha trabajado las 24 horas. Y entonces un día yo venía de Huichapan y ya venía muy muy cansado porque yo ya había ido a San Luis de la Paz, ya había ido a Culco y el último viaje había sido el de Huichapan. Y entonces pues era lo que hoy le dicen los Edis, que era que repartían las poblaciones, ya los camioncitos ya repartían el producto. Uh-huh. Y a mí siempre me había gustado pasar a comer ahí con esa señora y yo ya traía hambre porque eran como las 8 o 9 de la noche.
Y aquí nos vamos a quedar, Rosalío.
Ah, ok.
Vámonos a la pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, Rosalío, y ahorita seguramente muchos compañeros te están escuchando, ¿eh?, en alguna carretera, no solo de México, sino del mundo entero.
Sí, entonces, Gina, fíjate que agarré, y a mí siempre se me hacía muy extraño porque la señora cerraba muy temprano. Ajá. Mucho, muy temprano. Y ese día llegué yo como a las 8:30 de la noche, las 9. Ajá. Y le digo, me dice, ya voy a cerrar, y le digo, oiga, pues déme de cenar porque traigo mucha hambre. Dice, ¿de veras? Le dice, bueno, ándale pues, dice. Y me dice, la señora, me dice, pero tú lo que veas, no tomes en cuenta nada.
Ah, caray.
Pues a mí me cayó de extraño, pues como que lo que vea no tome en cuenta nada, dice.
Sí.
Te voy a servir de cenar, pero no, tú no hagas caso de lo que veas. Pero pues yo pensé que iba a salir algún familiar de ella, ¿no? O su esposo, o X, Y o Z.
Uh-huh.
Y me dice, ¿qué te preparo? Le digo, mire, hágame nada más unos huevitos con jamón, le digo, y unas tortillitas y un chile toreado, porque hacía muy sabroso de comer la señora, pero me había dicho que ya se le había acabado la comida.
Uh-huh.
Y yo la verdad no tenía ganas de comer carne ni nada. Dije, bueno.
Sí.
Y le digo, y deme una agüita para café mientras, le digo. Sí, cómo no. Me pone el agua para café, Gina.
Sí.
La pura agua, ya ves que le sirven a uno el agua caliente.
Sí.
Y me lo iba a preparar, Gina, y se me recorre el platito con toditas.
¿Eh? ¿Ante tus ojos? ¿Viste cómo se movió?
Sí, así.
Okay.
Y me le quedo viendo a la señora y me dice la señora, dice, ya, no haga caso, dice. Y me volví a recorrer el plato con la taza. Prepárese su agüita. Pero yo lo que pensé, dije, pues a lo mejor está de bajadita y pues se resbaló, ¿no? Porque ya ves que muchas veces la barrita donde le sirven a uno está medio chuequito o algo, porque pues son hechas por ellos mismos. Dije, a lo mejor les quedó en desnivel o algo, porque no me quise yo sentar en la mesa.
Sí.
Ya me preparé mi agua y seguía platicando con la señora y me estaba tomando mi cafecito, Gina, cuando de repente, de la cena que tenía la señora, una filita de platos, como de 5 o 6 platos, se recorrieron para el otro lado de la alacena. Y me quedé yo viendo otra vez así, y me dice la otra vez la señora: no haga caso, dice, son traviesos, pero no hace nada. Híjole, ya entonces sí ya me entró el, pues no miedo, Gina, sino preocupación.
Ya viste que había algo extraño.
¿Me sirve mi comida, Gina?
Sí.
No me lo vas a creer lo que les voy a decir, ¿eh? Sí. Y yo pienso que mucha gente no me lo van a creer.
A ver, dinos.
En esas cocinitas de carretera antes, pues no es como de hora. Así de que ponen cosas ahí. Tenía la señora los cubiertos en uno como vasito. Y de ahí, pues, cualquiera agarraba su cuchara, su tenedor, su cuchillo, lo que fuera. Y agarra Gina y sale volando una cuchara y la ponen en mi plato.
Uy.
Yo la verdad ya no quería cenar, Gina.
No, ya dijiste, con permiso.
Ya no quería cenar y me dice la señora: no, dice, no se espante. No se espante, dice, yo ya estoy acostumbrada a que me ayudan. Pues mira, Gina, yo cené, yo creo que si cené en 10 minutos fue muchísimo.
Rápido.
Sí.
Ya te querías ir de ahí.
Sí, y le digo a la señora: ¿sabe qué? Me terminé mi café. Y le digo: ¿sabe qué? Yo ya me voy, ¿cuánto le debo? No, dice, mañana me pasa a pagar cuando pase a comer, porque pues pasaba a comer ahí yo a veces en el día cuando me tocaba el viaje de Huichapan Templán. Y ya me salí, Gina.
Sí.
Hizo un aire muy extraño.
Frío.
Pero con remolino.
Ah.
¿Sí?
Sí, sí.
Hazte cuenta que salí, empezó a hacer el aire. Y ya ves cómo cuando se empieza a remolinar el aire, cómo se empieza a levantar el polvo de la tierra. Y yo salí y dije: chin, ya va a llover. Voy saliendo y le voy dando la vuelta al trailer, Gina. Y sí oye clarito cómo me azotan las rejas del envase en el suelo. Como cuando se quiebran todos los vidrios.
Ajá.
Sí.
¿Sí? Que dejan caer uno. Así se oyó, Gina. Híjole, no amarré bien, segurito ya. ¿Me voy para atrás a checar, Gina?
Sí.
Nada.
Todo normal.
Tirado las cuerdas bien tensas, porque me fui revisando cuerda por cuerda. Las cuerdas bien tensas, bien amarradas. Y le iba dando vuelta al tráiler cuando sí oye otra vez adelante, como si hubieran tirado otra vez el envase. Dije: no, estos se quieren. A lo mejor hay alguien allá arriba del ganso, porque te tenías que subir a colocar los cuadros. Traía una escalerita especial para que te subieras. Dije: a lo mejor estos tontos piensan que viene lleno. Me doy la vuelta, Gina, esperando encontrar el reguero de envases quebrados y las rejas y todas las charolas del envase. Nada tampoco. No, yo dije: Ave María Purísima, con permiso. Me subí al trailer, me eché a andar y me fui.
Pues sí.
Oye, a lo que digo,
ajá.
Me dice el supervisor de viajes, porque antes no era logística. El supervisor de viajes me dice: mañana te toca viaje a Huichapan, vete a descansar, dice, mañana entras tarde. No hay viaje para Culco, vas a hacer 2 viajes a Huichapan, pero preséntate a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, dice, ya tengo listo tu viaje para que te carguen y todo eso. Y le digo: bueno, ok. Pues yo me fui con la tentación, Gina, porque les digo que antes estaba muy acostumbrado a que me espantara.
Sí.
Y me fui yo pensando, dije, pues sería verdad, o fue una alucinación, o fue mi cansancio, porque ese día había empezado a trabajar a las 4 de la mañana.
Sí.
Y pues así me fui. Llegué a su casa de ustedes, me quedé, llegué, me bañé como a la 1 de la mañana y me quedé bien dormido. Me levanté otro día, me presenté a trabajar y me paro ahí con la señora. Y le digo, ahora sí deme de almorzar bien. Y la señora ya hacía un caldo tlalpeño muy sabroso.
Sí.
Y me gustaba porque le ponía carne de puerco y carne de res. Con una zanahoria en rodajas y le ponía calabacita, papa. Y lo que más me bien gustaba de ese caldo, sí, que le ponía joconoscle. No sé si ustedes conozcan el joconoscle.
Sí, sí.
Entonces ya almorcé. Pero ya no me menearon nada, Gina.
Ya todo tranquilo.
La señora, oiga, pues ¿por qué estén de...? Y yo hasta le pasaba la mano a la barrita.
Sí.
Le pasaba la mano en la barrita, perdón, para ver si no estaba de bajada.
Sí, sí, para verificar, ¿no?
Y todavía muy, muy discretamente me acerqué a la alacena y pues con la mano le pasaba para también. Dije, pues a lo mejor está caída de un lado, ¿no? A lo mejor está de, pues defectuosa o cualquier cosa. Pero lo que yo no encontraba pensamiento lógico era lo de la cuchara.
No, pues no hay ahí lógica, ¿eh?
Sí. Y le dije a la señora, digo, oiga, ¿por qué pasó esto anoche? Dice, mira, yo no sé, dice, yo no vivo aquí, dice, mi casa está para allá atrás como a unos 200 metros.
Sí.
Pero aquí toda la vida, o sea, no es que nos espanten ni nos hagan travesuras, porque ni nos quiebran los trastes, ni nos avientan cosas, nada más son cosas así que se mueven, dice.
Uh-huh.
O sea, como un poltergeist.
Ajá, sí, sí.
Sí.
Rosario.
Son cosas que se mueven. Sí, dime, Gina.
Son evidencias ya muy, muy fuertes. Rosalío, ahorita ya tenemos que despedirnos también de las estaciones de la República Mexicana. Y te voy a invitar, ¿qué te parece que nos volvamos a contactar en otro momento para seguir platicando contigo?
Claro que sí, Gina. Ahorita nada más le digo esto rápido. Lo que pasa que dijo la señora que desde que ella llegó ahí y construyeron la cocinita, les meneaban las cosas.
Órale.
O sea, no sabe el antecedente.
No sabe qué es lo que pasó ahí ni nada. Y yo, ahora que ya modernizaron la carretera, que ya es de cuatro carriles y todo, donde estaba la cocinita de la señora, porque ya no está, pusieron una capilla de la Virgen de Guadalupe.
Okay. Ah, a lo mejor tiene relación, ¿eh?
Sí, o sea, yo no sé, la gente a lo mejor de ahí sabe algo, pero
sí.
Yo nunca, a la cuchara nunca le encontré la explicación lógica.
No,
y me dio mucho gusto saludarlos. Gina, Nacho, Dios me los cuida, los protege y los bendice. Buenas noches.
Igualmente a ti, Rosalío. Excelente viaje. Nuestro amigo que siempre anda en carretera, que es muy peligroso, pero también con todas las bendiciones que le enviamos. Pausa el miedofón. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Con más relatos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy
Hola.
Miriam. Les voy a contar lo que me ha sucedido en diferentes casas donde he estado. Bueno, pues primero les voy a contar la que pasó en la casa de mis padres, y después, posteriormente, les voy a mandar los relatos de las casas donde he tenido que rentar. Pues en la casa de mis padres, cuando éramos pequeños, escuchábamos una piedra gigante que se movía en el techo, que rodaba. Rodaba de un lado, rodaba del otro. Y entonces, pues, yo así de niña era muy curiosa. Entonces agarré la escalera que tenía ahí mi papá y me subí a ver si estaba la piedra grande a otro día en la mañana. Y no había ni una piedra siquiera pequeña. No había ni siquiera una piedra pequeña. Entonces no había nada. Cada vez que me subí a verificar, no había nada. Y en la noche sí se escuchaba. Yo me imaginaba que era un gato jugando una piedra, pero la piedra que se escuchaba que rodaba Era tan grande que parecía como si fuera una bola de boliche, así de grande o más grande aún todavía. Bueno, eso es lo raro que nos pasó a todos de pequeños. Y a mis hermanos también les pasó otras cosas. A mí también muy pocas cosas ahí en esa casa. En esa casa a mí lo que me pasó fue que se me prendió el radio una vez, pero pues no me asusté. También me pasó otras cosas que ahorita se las digo. Y ahorita les voy a decir lo que les pasó a mis hermanos. Sí. Bueno, les cuento lo que les pasó a mi hermano y a mi tío. Ellos vieron una mujer vestida de blanco. Era una bata blanca que traía y de pelo negro largo. Mi hermano dice que la vio flotando así en el patio, pero mi tío, pues él iba de visita a veces los fines de semana, y una vez estaba borracho en el patio, y dice que la vio y que pensó que era una de nosotros y que ya la iba a abrazar y que se desapareció. Y ahí sí se asustó y que se mete y que le cuenta a mi mamá, que le dice que había visto una mujer, dice, allá en el patio, que pensó que era alguien de nosotras y que se desapareció cuando la iba a abrazar. Bueno, eso le pasó a mi tío y a mi hermano. Ahorita le cuento lo que le pasó a mi hermana.
Ah, bien.
Bueno, mi hermana me contó que escuchaba un marrano afuera de su cuarto. ¿Ah? Es que está la casa principal y afuera en el patio hay varios cuartos. Entonces ahí dormíamos nosotros. Su cama de ella estaba pegada a la ventana y dice que afuera de la ventana, en el patio, escuchaba gruñir un marrano en las noches, ya muy noche. Pero dice que nunca se asomó, que porque le daba miedo. Y también ella misma me comentó después de que le pasó eso, no sé si fue en la misma época, pero en otra ocasión me contó que vio dos demonios. Me los describió y todo, pero la verdad no me acuerdo cómo me dijo que eran. Pero sí me contó, me dijo que sí existían los demonios, que ella vio dos ahí en el patio. Y ya esta vez que fui a visitarlas otra vez, me contaron otra vez otro relato, que dicen que escucharon un ser alado que era muy, pero muy, muy grande. Dice que cuando aleteaba, se cimbraban las puertas y las ventanas. Ándale. Dice que les dio terror y no abrieron ni se asomaron ni nada. Fue en la noche también. Dice que no saben qué cosa era, pero que era algo que tenía unas alas inmensas y que además cada vez que se las movía o se aleteaba, las puertas, ventanas, todo se... es como si se fuera a venir un temblor, como que se cimbraba todo. Entonces se llenaron de pánico y nunca se asomaron. Y pues mi mamá también me contó que en las noches pues a ella le tocaban la puerta del patio, porque pues nosotros no podíamos ser, porque esa puerta tenía un alambrito para entrar. Si alguien quería entrar del patio a la casa y la puerta estaba cerrada, nada más le jalábamos el alambrito y entrábamos. Pero ella dice que en la noche le tocaban y que se oían pasos en la cocina, ruidos en la cocina y unos toquidotes en la noche en las puertas. Y bueno, también me contó que se le movían la ropa, los ganchos de la ropa, y pues no, yo no me asusté. A mí también me pasó cuando fui allá, que me contó eso de que se le movía la ropa de los ganchos. Yo estaba quieta, pues yo no hice caso, nada más la escuché que me dijo eso y ya, o sea. Y yo estaba una vez quieta ahí en mi vivienda que me hizo mi papá, al fondo de la casa, me hizo unos cuartos. Y ahí está mi lugar donde llego cuando voy de visita. Entonces estaba yo tranquila y cuando veo que sale volando un gancho con un cubreboca. Y digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, fue algo totalmente anormal, porque pues los demás ganchos estaban quietos, todo estaba quieto, no había temblor, no había nada, no había nadie. Uh-huh. Nomás de repente, ¡pum!, que sale volando un gancho. Claro que no me asusté. Pero la única vez que sí me asusté fue cuando se me empezaron a entrar, pero muchos ratones, era como una plaga. Una plaga de ratones. Y yo decía, ay, ¿cómo podían vivir así? Uy, hasta yo llegué a pensar que yo los había traído porque una vez se me ocurrió poner las sobras de la comida afuera, en el patio, pues ahí luego los ponía y ya al rato luego pues los llevaba a la basura, ¿no? O yo pensé que, pues no sé, de que cocinaban, se olían y se metían a la casa, no sé. Entonces yo ya no sabía qué hacer porque andaban en el día, hasta en el televisor había popó de ratón, en el día en las estufas, y yo ya no sabía qué hacer. Ahí sí era una cosa espantosa, y yo decía, ay, no, es que cuando fui esa vez, yo las llegué a ver en un estado muy, muy difícil, por decirlo de alguna manera, porque la casa pues casi cayéndose, llegué a pintar, llegué a renovar casi todo, pues ahí por mi vivienda se la había prestado a mi hermana y estaba, no me gustó cómo la tenía, entonces ya mi hermana se pasó a otros cuartos, pero yo me quedé ahí, pero prácticamente esa vivienda pues la tuvo mi hermana. Entonces yo llegué a pintar, a cambiar piso, todo, pero yo sentía la sensación como que no me gustaba estar ahí, y sentí una sensación rara. Y yo decía, ay, ¿cómo pueden vivir con tantos ratones? Porque yo después decía, no, pues a lo mejor fui yo porque cocino, pero no, y porque saco tengo el bote de basura allá afuera, pero no, porque ellas también cocinan y ellas también tienen el bote de basura allá afuera. Y además ya me acordé que mi mamá siempre tuvo gatos por eso, porque siempre había ratones, siempre desde chiquitos. Hubo gatos en mi casa y mi mamá siempre tenía gatos. Y esta vez que fui, ya no podía tener gatos mi mamá porque ya estaba muy viejita y ya no los podía cuidar. Entonces yo creo que también por eso se hicieron más ratones. Bueno, la cosa es de que cuando empecé a matarlos, ya que me empiezo a sentir mal y me dio remordimiento. Y en la noche que le pido a Dios perdón por haber matado el ratoncito. Y entonces, pues ya, que agarro y a otro día que me levanto, y cuando abro el refrigerador, que veo un ratón, pero era un ratón fantasma. O sea, estaba transparente, clarito, clarito lo vi, lo juro por Dios que lo vi. Se empezó a mover ahí en el refri y que grito, ¡ay! Ahí sí me asusté. Y que aviento la puerta del refrigerador cerrándolo, y me dijo, ¿qué te pasa? No, pues es que vi un ratón. Y que lo vuelvo a abrir para ver si estaba, ahí seguía, no había nada. Y entonces, ahí sí me asusté. Bueno, eso es, pues lo más raro que me pasó en esa casa, lo del ratón. La cosa es de que yo después, a mí me pasan, bueno, necesitaría contarles toda mi historia, pero es muy larga, entonces nada más les voy a contar una partecita muy pequeña. Sí. A mí me pasa de que yo abro un libro o prendo la tele o prendo el radio o voy caminando en la calle y alguien tiene una canción o cualquier cosa me pasa, cualquier cosa, o sea, era como una respuesta a lo que yo me estaba planteando o a lo que yo estaba viviendo. O por ejemplo, si estaba yo pensando, o por ejemplo, si yo estaba pensando en rentar una casa y me subía a una combi, la gente que estaba ahí empezaba a hablar de rentar una casa, por ejemplo. Si, por ejemplo, me peleaba con mi hijo y abría el libro y ahí, o cualquier libro que tuviera así al azar, ahí decía, no, que la pelea, que hablaban de las peleas, pues, con otra persona. Si yo me peleaba, por ejemplo, con mi hijo, pues no pelear, pero sí discutir. Cualquier cosa. Entonces, esa vez, no me acuerdo si fue antes o después que pedí perdón de que maté el ratoncito. Lo que sí me acuerdo muy bien es que yo agarré la Biblia, ¡fum!, la abrí, pero claro que no pensaba yo en que me iba a salir algo. Nunca en mi vida, pero nunca pensé que me iba a salir ese versículo.
Ok. Oye, yo nunca había escuchado eso del ratón fantasma, ¿eh?
Sí, claro. El ratoncito fantasma hacía acto de presencia en el momento menos esperado. Y fíjate lo que nos platica nuestra amiga, interesantísimo. Y desde luego, mi querida Miriam, pues que ojalá pronto podamos platicar y que nos cuentes directamente en vivo y haya una retroalimentación con todos ustedes, porque de eso se trata este programa, de estar interactuando e intercambiando puntos de vista, por supuesto que sí. Y vámonos al corte, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, ahora ya vamos a la sección que estabas esperando, como cada 8 días, el maestro Eric Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Ya todos esperándolo y con muchísimas preguntas, así es que vamos a iniciar.
Iniciamos.
¿Cómo podría desarrollar los sueños lúcidos si en un año de mi vida pude desarrollarlos cuando renté una casa estudiando en la universidad?
Bueno, aquí está afirmando o lo está
como que quiere el sistema desarrollar más, como que en una época de su vida lo hizo, pero ahora quiere volver a hacerlo más de esta manera. Así,
bueno, sí, definitivamente todos este tipo de facultades, hay personas que ya tienen características muy particulares y algunos ya nacen con esta facultad. Para poderlos desarrollar, por supuesto que hay sistemas. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un sueño lúcido? Los sueños, pues, se dan cuando nosotros estamos durmiendo y estamos descansando. Entonces aquí había que programar los sueños, programarse a sí mismo, de decir, voy a tener un sueño placentero, voy a recordar absolutamente y con claridad todo lo que sueñe y voy a recordar todos los detalles cuando despierte. Entonces eso se programa, eso es solamente un ejemplo, se programa y se va consiguiendo poco a poco, porque nosotros estamos programando a la mente subconsciente, que es nuestro disco duro prácticamente, y nos va a regresar lo que le estamos pidiendo. Entonces todos salíamos absolutamente, por ejemplo, todos los días al plano astral, pero no lo recordamos. Si nosotros queremos tener sueños astrales o tener sueños con experiencias astrales, pues también hay que programarlo, y es de la misma manera.
Ok. Si las almas de los animales son grupales, ¿a dónde van las almas de los animales extintos, ya sean actuales o prehistóricos?
Bueno, efectivamente, la individualidad de alma solamente la tienen los seres que tienen ya un nivel de conciencia. Los animales no tienen conciencia, los animales tienen instinto. Entonces pertenecen a un solo grupo. Entonces, cuando un animal muere, el alma de ese animal, que es el alma grupal, pues el alma solamente va a recoger lo que las experiencias que pudo haber tenido ese animal para incorporarlas al alma grupal. y sucesivamente así, y cuando hay nuevos animales, pues se pertenece nuevamente, es como si fuera una ubre gigante. Entonces de ahí sale el alimento y cada uno de los animalitos recibe de esa alma grupal, recibe las condiciones que tiene ya de evolución y todo para seguir adelante y seguir progresando y seguir creciendo en el instinto para poder pasar a tener un alma individual. Para eso necesitan generar conciencia. Entonces, ¿y cómo se genera la conciencia? Cuando empiezan a aparecer las emociones. Entonces, la antesala del reino humano, son los mamíferos. ¿Cuándo un mamífero puede pasar al reino humano? Cuando haya desarrollado su cuerpo de emociones. Entonces, hay veces que nosotros vemos un animalito, por ejemplo, un perrito, y nosotros podemos casi distinguir lo que nos quiere decir con la mirada. Hay perritos que se ponen tristes, hay perritos que lloran. Quiere decir que ya tienen cuerpo de emociones. Y esos animalitos ya están listos para brincar al reino humano y tener un alma individual. Mientras tanto, pues todos los animales que mueren, los prehistóricos y todos, pues pertenecen a un grupo grande, y ese grupo grande es el que sostiene, igual que las mariposas monarcas, los salmones, cualquiera de los animales que hacen cosas anualmente, tienen el conocimiento. Porque las mariposas que vienen, por ejemplo, las monarcas, ellas no son las que regresan. Las mariposas que vienen nuevas no saben, pero el alma grupal sí. Entonces las guía con precisión al lugar a donde tienen que llegar.
Tengo una vecina muy ruidosa. Es de lo peor. Según es muy religiosa, pero es la que más nos hace daño. Maestro, ¿por qué es así esta persona? Hace rosarios y muchas cosas, pero es muy fea persona.
Bueno, aquí probablemente esté tratando de reivindicarse de su forma de ser. No es tan sencillo ni tan fácil cambiar un carácter cuando ya es un carácter violento o agresivo o intromisorio. Es muy difícil. Entonces tiene que estar trabajando en sí misma para poderlo lograr, y tal vez esta persona esté tomando el carácter religioso para tratar de disminuir esa personalidad agresiva que tiene. Yo creo que es por esa razón.
A ver, también tenemos otra pregunta. ¿Para qué sirve activar el nudo de bruja?
Ah, eso es interesante. El nudo de bruja se hace con cuerdas y es una protección legendaria, es un amuleto de protección originalmente asociado con los celtas, con la capacidad mágica de poder proteger de todos los daños que le lanzan a la persona que tenga el nudo de bruja. El nudo de bruja no solamente anula los hechizos que le envíen y la negatividad, sino que tiene la facultad de regresar lo que mandaron a su punto de misión.
Ok. Maestro, ¿qué es mejor? Le preguntan, ¿poner una veladora o poner un cirio bendito en el altar de un santo para pedir favores al momento de rezar? Y también, ¿me puede decir si los cirios se ponen en par o se puede poner solo uno para un difunto?
Bueno, para un difunto se puede poner uno o dos o tres o cuatro o cinco o veinte, dependiendo de las personas, dependiendo del... es como cuando uno va, por ejemplo, a una iglesia y está un santo, está una virgen, y le ponen veladoras. Entonces le pueden poner una, 10 o 100. Entonces eso demuestra el amor que le tiene la gente a esa figura. Y todo sirve, por supuesto, y entre más tenga, pues más fuerza tiene. Lo que hace el fuego es abrir camino. Cuando una persona muere, le ponen el féretro, y en cada esquina del féretro va un cirio. Ese cirio tiene la fuerza, es como una vela, pero grandota. Entonces tiene mucho más fuerza, tiene 10, 20, 30 veces más fuerza que una vela, y le sirve para abrir camino. Cuando una persona hace un trabajo, lo que hace es una velación, y esa velación precisamente tiene como cometido darle camino a lo que se está haciendo, a lo que se está proyectando. Entonces, por supuesto que un cirio tiene mucho más fuerza que una vela, y una vela tiene más fuerza que una veladora. ¿En qué se nota la fuerza? Se nota en quién pone o quién enciende el cirio, la vela o la veladora, y el tamaño de la flama. El tamaño de la flama es muy importante, porque entre más grande es, tiene más fuerza y más penetración.
Bien. Maestro, ¿por qué siempre que una persona quiere hacerme daño, se le regresa al triple? Me han sucedido cosas que pareciera que algo me está protegiendo. Ante ciertas situaciones de peligro pareciera como si yo no existiera. O cuando estoy muy molesta con personas que no son buenas para mí, les empieza a ir mal.
Bueno, aquí esto me suena muy sospechoso. Hay una parte muy importante. Ella dice que no ha pedido nada ni ha pedido protección, pero hay seres que de una manera velada la ofrecen y la dan para que la gente genere compromisos y entonces puedan tomarla o puedan tocarla. Aquí habría que tener mucho cuidado porque eso no es normal. Entonces, esto es algo seguramente que tiene que ver con alguna petición que se hizo o con alguna protección que le ofrecieron o con alguna protección que pidió. Entonces, cuando se piden ese tipo de cosas, dependiendo a quién se le pidan, es las condiciones, la fuerza y el sentido que va a tener. Aquí habría que ver por qué le están protegiendo y qué es lo que está comprometiendo de su integridad para que eso suceda.
Yo estaba una noche con mi hermano viendo la televisión. Ya eran como las 11 de la noche, cuando de momento oímos como un quejido afuera de la ventana. Le bajamos a la televisión espantados y lo seguimos escuchando hasta que se perdió en la esquina. Después de eso nos asomamos y no había nada. ¿Qué sería, maestro?
Bueno, hay manifestaciones de muchos tipos que se pueden escuchar. Vamos a recordar que la parte audible es mucho más fácil que llegue a este plano terrenal que la parte de imagen. Y además, pues es más fácil que las personas puedan oír algo que ver algo. Hace falta ya sensibilidad. Entonces, cuando hay manifestaciones de esta naturaleza, a veces se repiten, son cotidianas o son cada mes o cada 6 meses o cada año, y lo que hacen es mostrar que ahí queda una grabación. Esas realmente son grabaciones. No sé si se acuerdan, Nacho y Gina, cuando estuvimos en un teatro, que pedimos que hubiera una manifestación de las que había en ese teatro.
Sí, sí, sí.
Y que se oía que la gente corría, gritaba, y estaba el teatro solo, solamente estábamos nosotros, pues, prácticamente la salida de la sala, y se oía terrible. Bueno, pues ese sonido es más fácil que pase cuando se pide a que pase una imagen. Son como grabaciones, eso es lo que sucede.
Ok, se quedan impregnadas esas
cosas. Se quedan impregnadas, pero se pueden repetir a voluntad, a medida que se pone uno en consonancia o concuerdan con la energía que lo está provocando.
Muy bien, maestro. Vamos a ir a una pausa, pero les vamos a invitar a que sigan mandando sus preguntas a través del Miedofón. De esta manera vamos a aprovechar que el maestro Soham está aquí con nosotros. Permítame, maestro, y regresamos con usted.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo: la pereza es pecado. Y le contesté: la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas, dudas e inquietudes de lo paranormal.
Así es, tenemos preguntas, magíster. Ahí está usted.
Aquí estamos, Nachito.
Me parece perfecto, maestro. Bueno, pues ahí le van, ahí le van, bien, las preguntitas bien, de esta noche. Dice: ¿es verdad que toda la brujería se realiza a través de mandar muertos?
No, para nada, no. Se pueden mandar muertos, se pueden mandar elementales, se pueden mandar demonios, se pueden mandar, o sea, lo que tú quieras. Depende de la capacidad, la fuerza y el dominio que tengas en qué áreas. Entonces, no necesariamente para hacer una brujería se puede incluso aludir a la magia elemental. Entonces, eso es relativo. Dependiendo de lo que se va a hacer, dependiendo quién lo hace y para qué lo hace.
Exactamente, maestro. Dice por aquí: cuando escucha que lo llaman por su nombre, pero no es nadie, ¿Qué puede ser? ¿Es malo responder?
Bueno, son seres, vamos a recordar, porque a veces nosotros hablamos de seres o de entidades y pensamos que solamente en algunos lugares muy recónditos o personas que los traen, pero son muy pocas. No, eso es más común de lo que parece. Y dentro de estos seres hay seres que tienen diferentes capacidades. Uh-huh. Y una de ellas, hay seres que le llaman a uno por su nombre, inclusive logran falsificar la tesitura de voz, por ejemplo, del muchacho que está en su recámara, y la tesitura de voz de su mamá, que le grita: Felipe, ven. Entonces el muchachito se para y va con su mamá: dime, mamá, ¿qué? ¿Me hablaste? Yo no te hablé. Y eso es muy común y no es tan raro. Y eso lo que nos está indicando es que la casa tiene ya pues una contaminación considerable, y lo más propicio sería que sea liberar.
Eso es. Muy bien, maestro. Dice: ¿será que soy bruja o tengo algo que me hace especial? Porque cuando sueño que alguien hace algo, en realidad sí pasa en la vida real.
Bueno, eso es una premonición o precognición. Premonición es cuando se sabe que va a pasar algo, pero no sabe quién. Y precognición es cuando sabe quién y cómo. Esa es una facultad. Uh-huh. Hay personas que saben perfectamente bien. Yo he conocido personas que ven a alguien y le pueden describir su vida con pelos y señales de una manera exacta. Entonces depende de la capacidad, depende de la profundidad que puedan tener las personas al percibir la energía y determinar qué es lo que representa.
Eso es. ¿Pero se puede considerar brujita?
Pues podría decir que sí. Es que la palabra bruja viene precisamente de una manera peyorativa. Las brujas eran magas. Uh-huh. Entonces ahora, como dicen, en hombres y mujeres pues hay un género, pero bueno, eran magas de la religión Wicca. Entonces precisamente imitando, es un culto de fertilidad, imitando ese culto de fertilidad, solían hacer determinados rituales adentro de una caverna. ¿Por qué? Porque representaba el útero, no porque estuviesen del lado del demonio. Y en aquel entonces era witch, bruja, y wizard, mago. Uh-huh. ¿Y qué es lo que representa en el vocablo inglés witch? Mujer de conocimiento. Pero ya bruja es peyorativo. Es como despreciable, como lo más bajo, como lo más feo. Y no, hay muchas brujas que tienen mucho conocimiento.
Okay, maestro. Dice por aquí, tengo tres preguntas. ¿Cuál es el significado del ojo de Horus? ¿Es algo bueno o malo? Si es bueno, ¿cómo lo activo para que sea mi amuleto? Y bueno, ahí están las tres preguntas, maestro.
Bueno, si es una protección, y esa protección depende para qué se use, es una de las respuestas. Si se va a usar para protección, o se va a usar para hacer un trabajo, o se va a usar simple y sencillamente como un amuleto, debe de hacerse un ritual formal, y entonces consagrar, y cuando se consagra ya se le da la dirección que uno mismo elige para en el momento en que se ha usado. Por ejemplo, si se va a consagrar una medalla de San Benito, obvio, por la medalla de San Benito tiene un sello que rechaza a los seres de oscuridad, entonces para protección sobre demonios. Y cada una, si un escapulario, por ejemplo, de la Virgen del Carmen, que son maravillosos, protegen muchísimo, esos son para que los lleven las personas y los proteja pues de las malas y bajas energías. Entonces, dependiendo de qué es lo que se va a hacer y para qué se quiere, es lo que hay que hacer. No importa sea el ojo de Horus, o sea un pentagrama, o sea una medalla de San Benito, hay que consagrarlo.
Okay, maestro. Dice por aquí, según el maestro Samael Aun Beor, mencionaba que él era una momia egipcia y que hacía un intercambio atómico. ¿Esto es posible?
Sí, por supuesto que sí. Precisamente el mismo Samael Aun Beor decía, y le hicieron una pregunta hace algún tiempo, decía que si alguien podría recordar cuando era un insecto, tomando en cuenta que hay una evolución, o sea, en un sistema de evolución. Y yo recuerdo que el maestro Samael decía, Víctor, que él se recordaba siendo un pequeño grillo cantando a la orilla de un lago. Uh-huh. Entonces, cuando se tiene ya un nivel de conciencia, se pueden recordar muchas cosas, se pueden recordar las vidas terrenales, se pueden recordar las vidas elementales, se pueden recordar muchas cosas, pero para eso hace falta una maestría.
Conocimiento, experiencia y muchas cosas, ¿no?
Pero profundo.
Así es. Ok, le dicen aquí, maestro, ¿qué tan cierto es que las brujas se quitan las piernas y los ojos?
Bueno, hay muchas cuestiones que se dicen de las brujas y no son ciertas, y otras que sí son auténticas. Eso de las piernas tiene significados muy importantes, porque es como un enganche, un vínculo con el mundo terrenal, porque en el momento en que las brujas salen, no salen con cuerpo físico, son energéticas. Y por eso se ven esa especie de bolas de fuego, que es la energía que están despidiendo. Y entonces, si alguien que agarraba las piernas y las metía en una hoguera, la bruja ya no podía regresar. En condiciones de conocimiento práctico así sería, pero ni se quitan las piernas ni nada. No, desde mi punto de vista, yo soy de la firme convicción de que lo que hacen es estar en algún lugar apropiado, y entonces de una manera de capacidad de alta magia salirse a la dimensión siguiente, que no es ya de forma, y entonces ahí pueden hacer muchas cosas, y no necesariamente una bruja tiene que ser de maldad. No es un conocimiento como el nahualismo, siempre se ha considerado que es pacto con el demonio, y no es, son trabajos y conocimientos de alta magia.
Ok, maestro, dice por aquí, me hice una limpia con pirul y me empecé a sentir bien, pero después de un rato me empecé a enojar y empezaron a llegarme malos pensamientos. ¿A qué se deberá esto?
A que se alborotó algún ser que traía adentro. Esto es normal. Por ejemplo, yo en mi trabajo esto es muy común. No me sucede con todos los pacientes, pero por supuesto que sí me ha pasado con muchos. Que hay un momento en que estoy revisando a la persona y se trae un ser pegado, entonces trato yo, ese es mi trabajo, de sacar ese ser invasivo de esa persona, de su cuerpo, y por supuesto que no les gusta, y entonces hay ocasiones en que toman a la persona y hay ahí un fenómeno muy particular, que son posesiones momentáneas para defenderse. Entonces, si no se defiende de una manera agresiva, sí, en enojo o sin insultos o cosas por el estilo, pero no es la persona, es el ser que trae adentro. Y eso es muy común. Entonces, pues de todas maneras, se va a hacer un exorcismo, ese es un exorcismo mucho más ligero, porque ya tienen cierto control sobre la persona.
Dice aquí, ¿qué le parece la sombra de la muerte que apareció en el video de la coronación del rey Carlos de Inglaterra? El video no fue fake, no le han hecho mucha publicidad a este hecho. ¿Está usted enterado de eso, maestro?
No lo sabía, pero oí algo. Ajá. Que había salido una silueta. Lo que sí les puedo decir es algo, no voy a decir si es cierto, es mentira, si son buenos o son malos, no, pero sí les voy a decir algo que es muy cierto. Ajá. Las leyes operan, no importa que sea rey o sea lacayo, y la ley se manifiesta de una manera siempre igual, nadie puede violar esas leyes. Entonces, si se presentó esa imagen, ¿qué vínculo existe entre lo que se estaba haciendo con esa figura, con esa representación?
Ahora, ¿tendrá algún significado de esto, pues, que alimenta las teorías de conspiración, maestro? Se ha hablado de que el mal está ahí precisamente en la realeza.
Pues dicen que en la manera de agarrar el taco se conoce el testagón. ¿Sí? Cuando uno pertenece a algún tipo de sector, evidentemente por leyes, aplicación de leyes que no pueden fallar, todo lo que se arrime es igual o semejante. Y evidentemente cuando se hace eso, por ejemplo, se hablaba de que en el Mundial de Inglaterra no fue más que un ritual de oscuridad. Si tú observas la música, los colores, el orden en que se hizo, tiene toda la estructura de un ritual. Entonces, el hecho de que sea cierto o no sea cierto, pues ya depende de quien lo esté viendo y del conocimiento que tenga. Y por supuesto, si es real, es real, y si no es real, pues es fake.
Así es. Oiga, pues fíjese una pregunta bien interesante, maestro. ¿Qué significa que lo anden corriendo a uno? Fui a un ciber y una dependienta se puso bien pesada que no quería atenderme. Me corrió y esto me pasa cada 6 meses.
Pues se debe de tener por ahí algún ser pegado. Yo he tenido, por ejemplo, varios casos. Tuve el caso de una chica. Ella estaba en León. Yo trabajo generalmente en el Distrito Federal. Ella estaba en León y me fue a ver porque cada que se le arrimaba a algún muchacho o algún pretendiente, todo iba muy bien, muy bien, muy bien, y no duraba 2-3 días y se iban pero espantados. Entonces ella decía, bueno, ¿es que soy tan desagradable como para que se vayan de esa manera? Entonces estaba ya prácticamente traumada. Entonces fue conmigo, la empecé a revisar, empecé a verla, y en el momento que estaba yo revisándola apareció el ser que tenía adentro, pero que por momentos se salía y entraba, entraba y se salía. Entonces se puso agresiva, pero no agresiva de ella, sino el ser que traía adentro se puso agresivo. Y entonces pues, ya agarré y lo saqué, porque ese es mi trabajo. Entonces, al momento que se lo saqué, ella cambió mucho. Me dice, ay, me siento diferente. Me dice, siento como si escuchara mejor. Empezó a hacer muchas cosas. Y a partir de ahí, después me llamó y me dijo, fíjese que tengo un pretendiente. Me llamó varios meses después. Ya tenemos varios meses y vamos a casarnos. Dice, desde que usted sacó este de ser que andaba conmigo, no duraba nadie arriba de 2-3 días. Y lo que pasa, y esto es real, hay seres que se enamoran de las chicas.
Sí.
No les hacen daño, pero no permiten que nadie se arrime.
Eso es. Ok, maestro, vamos a hacer una pausa, ahí le paramos tantito. Permítame un segundo y en claro un momento sí regresamos.
El Miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya escuchamos muchas preguntas, las respuestas de lo que tú enviaste. Vamos a seguir con más.
Así es. Tenemos todavía aquí algunas preguntillas para el maestro Eric Soham. Dice,
muy bien, listo, venga.
Cuando lo amenazan en los exorcismos, ¿sí lo han llegado a intimidar, maestro?
Bueno, hay una parte importante. Si un soldado no tiene la capacidad de combate, no podría ir a la guerra porque lo matan. Tienes que estar en la guerra cuando estás convencido de que puedes. Tuve un programa en un canal del Estado de México y me preguntaron que por qué era yo exorcista si no tenía yo una consagración de culto, y les dije porque yo puedo hacerlo. Pues una señora me habló del auditorio y me dijo que nadie que no fuera consagrado por un culto podía hacer un exorcismo, y le comenté yo lo que decía Gabriel Amor en el libro que se llama Habla un exorcista. Dijo, los exorcismos solamente, él era un gran exorcista, pueden ser ejecutados por gente preparada para tal oficio. Las personas solamente pueden ayudar cuando no tienen un grado, no son consagrados, ayudar haciendo oración o en otros menesteres, no haciendo el exorcismo. Pero si una persona, esto fue muy importante, si una persona tiene la capacidad, el conocimiento y la manera de hacerlo, Dios no le va a dar esas facultades a alguien para que las guarde. Entonces yo te puedo decir que no he tenido temor. ¿Por qué? Porque el trabajo que hago, lo hago en el nombre de, no es Ohamel que está trabajando. No, yo solamente soy un canal. Entonces tengo una protección que me ministra precisamente pues la conceptualización que tengo yo del Padre y de la creación y de Dios.
Eso es. Muy bien, maestro. Dice por aquí, el poder de la mente es lo que llamamos como magia blanca. ¿Es el verdadero poder de atracción o semejante y mandar buenas vibras, ánimos o bendiciones? ¿Te atraerá lo mismo o más? Pregunta.
Bueno, el poder de la mente no tiene una inclinación o una tendencia. El poder de la mente obedece al propietario de esa mente. Entonces, el poder de la mente puede... Hay ataques psíquicos que son peores aún que un trabajo de brujería. Y lo que están haciendo es utilizando la mente. Y también hay sanaciones maravillosas que hacen algunas personas y no hicieron absolutamente nada que no sea pedirle al Padre, pedirle a Dios y tratar de ayudar. Los milagros realmente, ¿quién los hace? Los hacen los hombres, por supuesto con el ministerio divino del Padre, no importa cuál sea el culto, siempre va a ser superior. Entonces, pues, la realidad es esa.
Okay, muy bien, maestro. Dice por aquí, yo llevo una protección de plata, pero últimamente he estado soñando cosas feas y he mirado que mi protección se nota algo sucia, ya no tiene ese brillo que solía tener. ¿Hay una razón para esto, maestro?
Por supuesto que sí. No sé qué símbolo tenga o qué represente esa protección que tiene de plata, pero hay una parte muy importante. La plata, de una manera natural, por su composición, tiende a absorber la energía negativa. Por eso una protección de plata es muy importante. Puede ser un pentagrama, puede ser un Cristo, puede ser una cruz de Caravaca, puede ser mil cosas de plata. Y la plata, cuando tiene contacto con energía negativa, la absorbe, la jala, y ya desde ahí ya está protegiendo. Por eso se pone negro. A mí me ha tocado ver en un par de ocasiones que la plata ha agarrado tanto que se desmorona.
Wow.
Sí, la agarras, la aprietas y es como si fuera de granos de arena, se deshace. Cuando agarró algo muy fuerte, yo tuve la primera experiencia con una señora que le hicieron un trabajo de muerte y la señora estaba ya pues prácticamente entregada. Entonces logramos sacarla. Y ella traía una protección de plata que le acababan de regalar, precisamente cuando fue a vernos, le acababan de dar esa protección. Entonces hicimos el corte del trabajo de muerte que tenía.
Sí.
Y terminando, la medalla estaba negra. Entonces, yo recuerdo que la toqué, era una cruz de Caravaca, la toqué y la, como para, apretándola para quitarle lo negro, y se empezó a desmoronar, Nachito.
Ah. Qué raro, ¿eh? Yo nunca he visto
sí,
eso,
es
maestro.
Plata.
Ajá.
Entonces, la plata tiene esa característica, que absorbe lo negativo. Entonces, es una buena protección, por supuesto.
Ok. Entonces, quiere decir que si eso ocurre con ese amuleto, es porque ya trabajó, ¿no?
Absorbió lo que era para la persona. Y generalmente los amuletos deben de colocarse a la altura del plexo solar, que es a donde se reciben los ataques.
Ok, dice el maestro. Es que ya me repitieron esa pregunta. ¿Es posible que haya fantasmas o energías de nuestras mascotas fallecidas?
Suele suceder, pero no es común. Ajá. No es común. Yo recuerdo, tenía yo una perrita y recuerdo que subía, había una escalera, subía a la azotea y andaba corriendo arriba y subía y bajaba. Y tenía yo un muñequito que había yo amarrado a una varilla. Entonces ella iba y jugaba con ese muñequito que era como de pasta dura. Entonces en el momento en que jugaba con él, el muñequito pegaba contra la varilla y hacía un ruido muy peculiar.
Sí.
Entonces, esa perrita falleció y había pasado como una semana y no estaba haciendo aire ni mucho menos, y empezamos a escuchar el ruidito. Y entonces pensamos que era la perrita. Y eso, esa manifestación duró años. No quité nunca el muñequito, precisamente por esa razón. Y de repente, aunque no hiciera aire, sonaba contra la varilla.
Okay.
Era como una manifestación de decir, aquí ando.
Uh-huh. Okay. Dice por aquí, maestro, ¿el conde de Saint Germain realmente existió y realmente es inmortal?
Son personificaciones de un gran maestro. Por lo tanto, es inmortal. Por lo tanto, es eterno. ¿Por qué? Porque es un gran maestro.
Ok. ¿Por su conocimiento?
Y si
por
nosotros su legado, vemos, claro. Si nosotros vemos, nosotros podemos hacer todo un estudio de toda una vida con el conocimiento que nos dejó Saint Germain. Uh-huh. Dejó muchísimo conocimiento, igual que muchos de los grandes iniciados.
Ok, bueno, pues una pregunta más, dice, ¿puede una persona atraer un espíritu malo al ver una película como la que está ahora en el cine o acerca del padre Gabriel Amor?
¿Es una película de un exorcismo?
Sí, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la película, pero es del padre Gabriel Amor.
¿Qué la dirigió el mismo director que dirigió El Exorcista?
No tengo idea, maestro. No tengo idea, pero...
Sí, William Friedkin, que fue el que dirigió El Exorcista, si no me equivoco, ese era el nombre.
Ajá.
Tuvo una vez un enfrentamiento, se conoció con el padre Gabriel Amor, y le dijo, a mí me encantaría que me permitiera usted en alguna ocasión grabar uno de sus exorcismos. Y le dijo, claro que sí. Y entonces grabaron, eso andaba en alguno de los canales de paga, era el padre Gabriel Amor y el demonio.
Ajá.
Y es un exorcismo grabado, ejecutado por el padre Gabriel Amor.
Se llama El Exorcista del Papa, así se llama la película.
Puede ser la misma, ¿eh? O son escenas de la misma.
Ajá. Ok, bueno, sí, El Exorcista del Papa, pero no me mencionan quién fue
el director.
Así es. Dice por aquí, maestro, ¿por qué cada gatito que llevamos a la casa muere? Por alguna circunstancia, ya han sido 6 o 7 gatos que han muerto.
Habría que ver, el gatito tiene características muy especiales. De los animales, vamos a decir, domésticos que nosotros conocemos, puede haber otros que tengan la misma capacidad, pero no sabemos. Los gatitos tienen la capacidad de ver el mundo espiritual directo. Por ejemplo, un perrito también, pero cuando tiene condiciones de luz, cuando se dan determinados matices, puede ver. No siempre, el gatito ve siempre. Entonces, por eso ves que lo han identificado en algunas culturas como los egipcios, porque puede ver el mundo espiritual directo. Entonces, en los brujos tienen sus gatos, ¿por qué? Porque si entra algo extraño, el gato les avisa inmediatamente. Uh-huh. Son como sus guardianes, son los guardianes de templos o lugares a donde hacen brujería.
Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y esperemos que pronto nos volvamos a contactar.
Claro que sí, Nachito, con mucho gusto. Nacho y Gina, queridos amigos.
Excelente noche, maestro.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, maestro.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos a El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos, comentarios y todas las preguntas que ya se respondieron del maestro Soham. Las que no, las vamos a guardar para la siguiente participación.
Sí, es el caso
de esta manera se dé respuesta.
Es el caso de mi amiga Cintia Ramírez. Sí, amiga, ahorita la pasamos en la siguiente ocasión. Mi querida amiga, no te desesperes, por favor, muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Giovanni, yo soy de Costa Rica y quiero contarles otra historia que me pasó. Resulta que tengo un amigo que es dueño de un teatro. En el teatro pasaban cosas extrañas. Como ya les he comentado, pues no sé si es una dicha o es una... O no es tan dichoso el hecho de tener este don de que uno ve cosas, que le hablan a uno y todo el asunto. Entonces resulta que mi amigo me dice que por favor le ayude a ver qué es lo que hay en el teatro. Sí. Y entonces me voy con mi hermano mayor, agarramos unas ramas de olivo, agua bendita y el Salmo 91, o sea, una Biblia abierta en el Salmo 91. Uh-huh. Uno lo que hace es, en cada sector de una casa, bueno, en este caso el teatro, o de un lugar, por aposento, uno echa agua bendita con las matas de olivo y rocía agua bendita con las matas de olivo y otra persona va leyendo el Salmo 91. Lo que son ventanas, puertas, vidrios, se hace una cruz para sellar. Entonces empezamos a hacerlo así y de un momento a otro vuelvo la cara hacia un cuarto que había y literal lo que había era como un demonio. Era como un demonio. Sí. Y yo me quedé frío, me quedé de todos colores. Mi hermano por otro lado también. Mi hermano tiene el don de ver las cosas, pero él la ve como en silueta. Me explico. Él lo ve apenas. Yo me imagino que mi hermano, yo siempre lo he dicho, que mi hermano lo que ve es como decir un negativo de lo que era antes una fotografía. Así lo ve, yo lo veo en vivo y a todo color. ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿De qué color tiene el cabello? ¿De qué color tiene los ojos? Todo eso yo lo logro ver. Entonces, el demonio, lo que me dice, así, literal, me dice que ellos se van, porque yo lo que le digo es que se tienen que retirar. Entonces, él lo que me dice es que ellos se van, pero que le diga a la persona que vive ahí que no se meta con ellos. Entonces yo me quedo para así, me quedo como asustado, me voy y busco al dueño que estaba ahí conmigo y le digo, él se llama Francisco, pero de cariño obviamente le decimos Paco. Entonces le digo, Paco, ok, lo que hay es esto, es un demonio, es aquí. Me dice, pero sáquelo. Le digo, ok, él lo que dice es que le diga a la persona que vive aquí que no se meta con ellos. Y resulta que un amigo de él aparte no tenía dónde vivir. Él le presta el teatro para que viva. Uh-huh. Y resulta que el amigo lo escucha, él no logra ver, pero escucha cosas y los trata mal. Esa es una cosa muy errónea que tiene el ser humano. Cuando hay un ente en una casa o en un lugar, lo primero que hacen es tratarlo mal. que se retire, le mentan la madre, le dicen de todo, y el ente que está ahí se retira, pero vuelve, pero cuando vuelve viene con toda la familia. O sea, si él era solo, si había solo un ente en esa casa, cuando él regresa, regresan 3, 4 o 5 personas, o sea, perdón, 5 entes. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el teatro? Era uno, la persona que vivía ahí, los trataba mal, entonces él se fue y se trajo toda. Yo lo hago en son jocoso. Yo le digo, y se fue solo y regresó con toda la familia, toda. O sea, no dejó a nadie, porque eran como 6 que habían ahí. Entonces, yo hablo con mi amigo Paco, y Paco le ordena inmediatamente a esta persona, al amigo de él, que recoja sus cosas y se retire. Porque él no va a permitir, porque él alquilaba el teatro para coros, gente para que ensayara, y todo este asunto de esta materia, ¿verdad? De lo que es el arte de la música clásica y todo el asunto. Entonces, que él no iba a permitir que la gente dejara de visitar el teatro por culpa de otra persona. Entonces, esta persona se retira, se recoge su ropa, sus cosas, y se retira al teatro. Y dicho y hecho, una vez que yo llegué y le dije a él, bueno, al demonio, vieras que, y no era nada bonito, por cierto, yo le dije que ya de que el dueño, o sea, que el dueño me había prometido que iba a retirar, o sea, iba a decirle a la persona que se retirara. De hecho, ya lo había hecho. Entonces se lograron retirar, pero vieras que sí les digo que no es nada bonito, nada bonito. Entonces, lo que yo terminé de hacer fue igual sellar todo el teatro, o sea, con el agua bendita, el Salmo 91 y con las matitas de olivo, las ramitas de olivo, y hasta la fecha no volvió a pasar nada. Ese es mi relato del día de hoy. Ahí les voy a ir contando, porque no es solo esos, les tengo cualquier cantidad de relatos. Como les dije el primer día que les mandé una historia, tuve un grupo de actividad paranormal aquí en Costa Rica, y nos pasó de cualquier cantidad de cosas. Entonces ahí les voy a ir contando poco a poco para hacerlo más bonito. Y ese es mi relato de hoy. Espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. Chao, buenas noches.
Buenas noches, con gusto nos va a encantar escuchar todo lo que viviste, y como tú dices, tengo cualquier cantidad debido a esta situación a la que te dedicabas, y casos fuertes, como el que nos acabas de decir. Hoy, hablando del tema de hoy, de escuchar este llanto de un pequeñito y pues crear confusión en esas calles, decíamos al inicio, de la Lagunilla, donde cuando ya estaba más oscura la noche, de repente todo solo, y si alguien cruzaba por ahí, de repente escuchaba este llanto, que inmediatamente pues la gente volteaba para ver de dónde surgía, ¿no? Y justo debajo de un puente se hallaba la infortunada, inofensiva criatura rosada y regordeta, que solo estaba cubierta por una pequeña mantita. El hombre, uno de ellos, levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre. Aún tambaleándose, el hombre siguió su camino con el bebé a cuestas, murmurando pestes contra la mamá que había dejado a este pequeño ahí, ¿no? Apenas había recorrido un par de metros cuando comenzó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más de lo normal. Siguió avanzando algunas calles más y evidentemente se percató de que aquel chiquillo era más grande y pesado, y que ya no podía con él.
Parecía que en lugar de un bebé llevaba algún animalito cargando, de estos que podrían ser a lo mejor un cerdo o algo de este tipo, que él luego se le vino a la mente. Cuando se acercó a la luz del siguiente faro para ver al niño, levantó la manta y vaya susto que se llevó. Se quedó helado. Efectivamente, para su sorpresa, era un cerdo lo que tenía entre sus brazos. Lo miraba fijamente con los ojos encendidos, cual brasas ardientes. Rechinó los colmillos como si saboreara el terror que le provocaba al hombre, lanzado al animal por los aires y exclamando ¡Ave María Purísima!, se echó a correr como alma que lleva el diablo por estas calles empedradas. Esta historia se repitió varias veces en la soledad de las frías noches, por lo que la gente no vaciló y cuenta que ese bebé no era un pequeñito cualquiera.
Normal,
no,
sí.
Era el diablo en pañales, que asustaba a los incrédulos que se aventuraban a caminar por esas solitarias calles del antiguo barrio de La Lagunilla.
Uno de los barrios más conocidos acá en la Ciudad de México, en donde muchas historias se pueden contar porque sus calles siempre están inundadas de gente, siempre hay muchísima actividad ahí en La Lagunilla, y vaya que pues sí debió haber sido un fuerte susto, Gina, y ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita donde escuchamos relatos, comentarios, respuestas a las dudas que tú tienes acerca de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabud!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.